Calla. Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osón, Egunon.
Oh, qué bien, qué alegría me da a mí esto. Landerín Chausti, ¿cómo estás?
Egunon, aquí estamos, muy bien.
Muy bien. Sí. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon.
Ah, vale, estás por ahí perdido, vale. Bueno, pues venga, vamos a ir por partes porque tenemos a los oyentes también esperando a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en un día en el que, bueno, hoy simbólicamente ya va a cristalizar ese acuerdo entre PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Mañana tendremos ya la sesión en la que se confrontarán ideas entre Imanol Pradales y Pello Otxandiano. Vamos, que arranca la legislatura, aunque luego vamos a tener parón de verano, ¿no? El verano que arranca mañana. Bueno, lo que hoy conoceremos ya también son ya algunos de los principios de los acuerdos, porque hasta ahora hemos tenido generalidades. Imagino que alguna concreción se irá dando poco a poco y ya mañana, bueno, pues me imagino que en los discursos o en el discurso de Imanol Pradales, el discurso de Lehendakari, pues ya dejará sentadas las bases, ¿no?, de dónde están los puntos de acuerdo y de refuerzo del próximo gobierno vasco. Bueno, no sé cuál es la idea, qué esperáis o si pensáis que estos son puntos suspensivos con respecto a lo que teníamos.
A mí más me parece eso. Yo no espero grandes novedades. Es un gobierno que continúa el gobierno anterior, con gente nueva, que tendrá nuevas ideas, tendrá nuevos ímpetus, pero en principio son los dos partidos mayoritarios que han confrontado el gobierno anterior. No espero grandes novedades. A mí se me ha hecho muy larga esta transición, desde las últimas elecciones hasta la formación del gobierno. Yo no sé si es necesario tener esos plazos tan largos en los que tenemos la sensación de que se avanza a un ritmo demasiado lento para las necesidades de la sociedad, pero en fin, bueno, ya ha llegado el gobierno con las generalidades propias del momento y esperar mayor concreción. Yo pues tengo esperanza en este nuevo gobierno porque tuve esperanza en el gobierno anterior.
Lander. Sí, yo estoy de acuerdo con Sebas. A mí también me parece que, bueno, pues son los mismos partidos que conformaron la coalición en la anterior legislatura, y en la anterior legislatura, bueno, se espera más o menos, pues bueno, al menos una línea de continuidad, ¿no? Tampoco tengo mucho más que decir al respecto.
Ángel, ¿esperas algo tú distinto?
Yo creo, quiero subrayar lo que ha dicho Sebas, ¿no? Con la enorme distancia entre las, bueno, primero la convocatoria de elecciones, primero de que si se van a convocar, luego la convocatoria, la campaña, la confirmación y todo este tiempo de espera, me parece que es una pérdida de tiempo político muy importante y que no debería consentirse por las prácticas políticas, y veamos cómo hace dos semanas, hace el día 9 de junio se celebraron las elecciones europeas y ya están decidiendo cuál va a ser la composición del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. O sea, no hay por qué hacer este tipo de esperas, que ya sé que son enormemente garantistas para el cómputo de los votos y para la negociación de los posibles programas, pero hombre, más complicado que la conformación de la Comisión Europea y el Consejo Europeo no es, ¿no? Y mucho más en este caso, que estaba como muy cantado, ¿no? Porque si me dices Cataluña, bueno, pues que tienen un lío que no se aclaran todavía, pues bueno, pues habrá que dar el tiempo que se necesite, pero en este caso me parece totalmente innecesario el tiempo que se ha perdido en el tiempo, porque además, como decimos, ahora entramos en un stand-by, se toma posesión, bueno, luego vienen los nombramientos de viceconsejeros, directores, asesores, directores de territoriales, de instituciones públicas. Todo esto no empieza a funcionar hasta octubre. Además, vamos a perder un año entero de seguir haciendo las cosas en gestión continua, pero de ninguna modificación, de ninguna novedad, de nada.
Bueno,
En cualquier caso, un poco por hilar con el mismo argumento, ¿no? Aunque hubiera oportunidad, tampoco parece que vaya a haber un cambio radical ni en el modelo de gestión, ni en las prioridades, ni siquiera en el reparto de carteras, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás si hubiera habido una alternancia en el gobierno, las cosas se hubieran acelerado, o quizás no lo sé.
De todas maneras, yo sí creo que hay dos retos que van a suponer cierta novedad. Uno es que el PSOE va a tener que tener más iniciativa que la que ha tenido hasta ahora, más protagonismo que el que ha tenido hasta ahora, y eso es importante. Y por otra parte, yo creo que otra novedad que yo espero es que el PNV se ponga las pilas. O sea, quiero decirte, después, el PNV, después de los resultados electorales, este nuevo gobierno del PNV tiene que sorprendernos de alguna manera con nuevas medidas, con nuevos estilos, con nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que son, dentro de la continuidad que espero que se va a dar en este gobierno de continuidad con respecto al anterior, yo sí creo que hay dos retos, o para mí, dos puntos en los que de alguna manera sí tengo esperanza de que haya cierto cambio. El cambio de estilo, yo creo que van a ser personas más dinámicas, van a querer tener protagonismos que antes no han tenido y además. Ese mayor protagonismo les viene dado por los resultados electorales que han tenido, sobre todo en el Partido Nacionalista Vasco en las últimas elecciones.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Dice algún oyente que ahora todos los cargos que salgan del gobierno vasco vendrán a la diputación. Bueno, no suele ser habitual, no suele ser pasar del gobierno vasco a la diputación, no suele ser habitual.
Pero es que van a salir pocos, no van a salir tantos. O sea, muchos van a, o bien algunos, jubilarse por edad. Pero es que siguen los equipos, ¿no? A los equipos, me refiero a los partidos. Y no nos olvidemos, y lo repito siempre que puedo, que la mayoría de las veces, en contadas ocasiones, el consejero y el viceconsejero eligen personalmente quiénes son las personas de su confianza, que se los elige y se los impone el partido. Lo cual a mí no me parece bien, porque si me parece que algo debería distinguir este nuevo y cualquier otro nuevo gobierno, es un estilo nuevo de gestión, caras nuevas, personas que ofrezcan algo de ilusión, de recambio, de sustitución de lo anterior. Me temo que no va a pasar nada de esto. Eso sí, va a haber personas más jóvenes, espero. Estaría bien, pero tampoco es que eso sea una garantía de éxito. No creo yo que Pradales, por ser más joven que Urkullu, lo vaya a hacer mejor.
Sí, y en cualquier caso, el hecho de que haya personas más jóvenes no quiere decir que el modo de trabajo vaya a cambiar. Si, un poco también al hilo de lo que decía Sebas, ¿no? Si no cambian el estilo, si no sorprenden, y también hilando un poco con lo que decías tú, Ángel, si su cultura hasta ahora ha sido la de controlar e imponer, pues no se me ocurre que vaya a haber ningún movimiento que vaya a suponer un cambio en ese estilo, ¿no?
Bueno, pues voy a insistir en que ya veremos a ver qué es lo que sucede. Hoy empezaremos a ver algunos detalles. Mañana conoceremos algo más cuando llegue la confrontación, ¿no? Entre Pradales y Pello Echandiano, porque se da la circunstancia de que Euskal Herria Bildu sí ha querido presentar candidato, aunque sabe que no va a prosperar la candidatura. O sea, eso está.
Pero me parece está claro. A mí me parece una magnífica idea por parte de Bildu.
¿Te parece magnífica idea, verdad?
Presentar un gobierno alternativo, pues me parece una magnífica idea. Además, una plataforma muy buena para que Bildu haga una oferta distinta a la del gobierno. O sea, otra cosa es que prospere o no prospere, pero me parece que hubiese sido un grave error por parte de Bildu renunciar a presentar su candidatura.
En este caso, manifiesta quién va a ser la oposición, está claro, ¿no? Ahí sí que deja
pero
claro.
Eso ya estaba claro, ¿no?
Pero sí, bueno, pero visibilizarlo de forma...
¿Y cuáles son los puntos de oposición? Me parece que eso es muy importante. O sea, esa plataforma, o sea, yo no hubiese concebido que Bildu no hubiese hecho su presentación de su candidato.
No, y luego además también... Para romper esa idea de que una vez que se ha votado y que ya se han conformado las mayorías parlamentarias, todo lo demás es como protocolario, ¿no? Bueno, no, pues hay que confrontar ideas en el Parlamento, los candidatos a Lehendakari tienen que contrastar sus planteamientos y luego tendrá que haber una votación. Bueno, yo creo que es un paso en cultura democrática y en plantear las cosas un poquito distintas, ¿no?
¿Te parece buena jugada también, en este caso, si me permite la expresión de jugada, ese planteamiento por parte de Euskal Herria Bildu, Ángel?
Bueno, me parece que sí. Me parece que Bildu tiene su legislatura, ¿no? Tiene la legislatura en la que quiere que decir que dentro de las próximas elecciones el candidato razonable, el sustituto razonable de gobierno son ellos. Y por lo tanto tienen que empezar a decir cuáles son sus líneas programáticas, cuál es su programa de gobierno, en qué se diferencian, y tienen que empezar a hacerlo desde el minuto uno, ¿no? No pueden dar por hecho que como ya hay una mayoría que efectivamente va a ser así, pero que bueno, que ya está todo hecho y que por lo tanto hasta dentro de 3 años o 4 años, hasta que se convoquen nuevas elecciones, no hay nada que hacer. Creo que Bildu tiene que ganarse ahora, durante todo este tiempo, esa voluntad popular mayoritaria, si lo que quiere es formar un gobierno alternativo dentro de unos años, ¿no? Y en este sentido, que Ochandiano pues presente un, bueno, no vamos a decir, no sé lo que hará, ¿no? Pero un programa, porque un programa, pues, bueno, ya sabemos que está abocado al fracaso, pero sí una línea estratégicas de cuáles serían las diferencias que él trataría de acentuar e incentivar en los próximos tiempos, me parece que es de obligado cumplimiento, ¿no? Me parece imprescindible y necesario.
Bueno, pues algún oyente más que dice, entre otras cuestiones, por ejemplo, dice, no entiendo ese cambio radical que esperáis, si son las mismas formaciones que gobernaron la anterior legislatura.
Yo no espero ningún cambio radical,
De hecho, hemos dicho justo lo contrario.
No. Sí, es el problema, sí. Bueno, esto de la confirmación de gobierno es como una entidad bancaria, que el responsable de préstamos pasa a valores, el de riesgos a negocio y así sucesivamente, pero con aumento salarial para todos. Eso es lo que dice otro oyente. Otro dice que el PNV tiene las manos atadas, pues ya ha advertido el Partido Socialista que de aventuras nada de nada, refiriéndose, por supuesto, a la independencia. Bueno, no a la independencia, sino yo creo que a todo un proceso, ¿no? Sí es cierto que se habla del nuevo estatus, pero con limitaciones. Unos hablan con limitaciones más que otros, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bosques Jaietán. Ven a disfrutar de las fiestas que dan la bienvenida al verano. Chupinazo el jueves 20. El viernes, concierto con Lágrimas de Sangre. La tradicional bajada de antorchas y sanjuanada. El domingo 23. Y el 24, el pacto en concierto. Más info en musquis.org. Musquis Caudala.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Renta 23 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 28 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Restaurante Hotel de Park. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Park.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, aparte de estas cuestiones, ya levantando un poquito la vista, ¿no? Porque claro, aquí... antes estaba hablando yo diciendo, pues hombre, ahora entramos en un periodo no electoral, depende. Dependerá, por ejemplo, de lo que pase con Cataluña, de las financiaciones, de cómo lleguen a acuerdos. Parece que a Esquerra Republicana no le puede interesar o no le debería interesar unas nuevas elecciones, pero nunca se sabe. Ya veremos a ver lo que sucede ahí. Por cierto, este asunto de la financiación de comunidades, que ayer se reveló todo el mundo, porque en cuanto se habla de singularidad con alguien, automáticamente salen los demás, ¿y conmigo qué? ¿Qué de lo mío? Claro, hay comunidades y hay un problema no resuelto desde hace muchísimos años en el conjunto del Estado que tiene que ver con eso, ¿no? A mí lo que me preocupa muy mucho es que cuando sacan a pasear el concierto, pues de nuevo salen los argumentos estos simplistas de es que es un privilegio, es que no pagáis lo suficiente, cuando dices, oye, eso es un problema de cupo y hay veces que esto tiene sus riesgos y los hemos asumido, ¿no?
Efectivamente. Simplemente es un modelo diferente, ¿no? Yo... entiendo que en política cualquier cosa puede servir como arma arrojadiza, pero el concierto y el pago del cupo no deja de ser un modelo alternativo al mayoritario que está establecido en el conjunto del Estado. Bueno, tiene ventajas efectivamente y recaudar los impuestos y gestionar esa recaudación tiene sus beneficios, pero lo que dices tú, Coldo, luego a la hora de negociar el cupo, a veces sale mejor, otras veces sale peor. Pero yo no creo que sea menos solidario un modelo de concertación que un modelo a la inversa. Desde luego, me parece que es un arma arrojadiza que es bastante maniquea y además me parece que vincular el concierto con la desigualdad me parece que es perverso porque no tiene, desde mi punto de vista no tiene nada que ver.
No, yo creo que en este momento a los vascos nos interesa pasar desapercibidos en este tema. O sea, nos interesa. No por nada.
Sino... No, para no enredar, para no ponernos en el foco.
Es que además, lo que decimos nosotros, son planteamientos distintos, son planteamientos paralelos, y entonces nos interesa estar calladitos y que, de todas las maneras, hay que reconocer que tal como ha presentado el gobierno el tema de la reforma de la financiación a las comunidades autónomas generales, pues no lo ha planteado bien. O sea, lo ha planteado, yo creo, desde el principio, como una singularidad otorgada a Cataluña por los conflictos políticos que Cataluña está generando. Así por lo menos lo hemos entendido la mayoría, ¿no? En la gestión del gobierno de Sánchez, ¿no? Y ese es un mal planteamiento de un tema tan delicado como la financiación. Después, los argumentos que están saliendo ahora a flote por parte de Zapatero y algunos otros líderes socialistas defendiendo la singularidad de Cataluña, que yo creo que Cataluña pues, es tan singular como Valencia, como País Vasco, como León, todos somos singulares y todos queremos mantener nuestra singularidad. Pero defendiendo, diciéndole que como gana más hay que darle más, como genera más hay que darle más. O sea, me parece que esos son planteamientos que son carcas y que vamos a ver, si estamos en una sociedad solidaria, en una sociedad de reparto de las riquezas en función de las necesidades de la gente, hacer esos planteamientos así, desde esa plataforma, desde el Partido Socialista a mí me parece mal. Yo creo que hay que replantearse el planteamiento ideológico de las financiaciones entre todas las comunidades autónomas, ¿no? Y es evidentemente que tiene que haber un principio que es de generar cada vez más ingresos para poder repartir, pero un principal importe activo de la financiación, tiene que ser una política redistributiva según las necesidades de cada una de las zonas, ¿sabes? Eso me parece a mí elemental. Sea vía cupo, sea vía concierto, sea lo que, pero, o sea, lo que no podemos es decir, como este gana más, hay que darle más, como este cargo aporta más, hay que darle más. No, eso es un planteamiento que a mí me parece que bueno, yo se puede defender, pero a mí no me parece que es un planteamiento defendible desde el gobierno, y más si es el gobierno, es un gobierno socialista. El principio fundamental de la fundación de las comunidades autónomas es un principio redistributivo de los fondos que gana el Estado o que van a manos del Estado para redistribuirlo según las necesidades, ¿no? O sea, me parece que es un principio elemental y así hay que venderlo, no remarcar, como está remarcado de una manera especial, el principio de la singularidad en función de sus ingresos. Oiga, mire, no, ese no es el principio de una buena gestión redistributiva.
Ángel.
Dejarme matizar un poco. Yo pienso, siempre he defendido la España simétrica. Siempre. No he defendido la España independiente porque me parece que estamos en el siglo XXI, pero bueno, digamos, de que Euskadi y Cataluña sean independientes, pero sí que tengan un reconocimiento de singularidades propio, diferente y asimétrico con respecto a las demás comunidades de España, por lo menos estas dos. No sé si alguna otra hay que sumar a este carro. Eso, en primer lugar, lo he defendido siempre y lo defenderé siempre así. Segundo lugar, me parece que eso incluye también que si los catalanes quieren, tengan derecho a una... bueno, a un concierto económico, y me parece que avanzar en ese sentido puede ser positivo. Evidentemente no me refiero en términos de favorecerles, como tampoco me referiría en términos de favorecernos por el concierto y por los privilegios, malentendidos la palabra privilegio del concierto económico vasco o del cupo, sino simplemente de una forma de financiación singular según la cual uno asume el riesgo y ventura de lo que significa tener que recaudar para después pagar un cupo. Exijo además, y lo digo, y a veces en Euskadi esto se dice con letra pequeña y me gustaría decirlo con la letra suficientemente grande, exijo que el cupo se determine de una manera justa en el sentido de la solidaridad entre países. Cuando digo el cupo, entre países, entre comunidades. Cuando digo el cupo me refiero a las fórmulas mixtas entre cupo y fondos de solidaridad, cualquiera. O sea, a mí me parece que el concierto económico vasco es un privilegio histórico, pero no es un privilegio de insolidaridad, sino de solidaridad. Es un privilegio que permite que las haciendas forales se gestionen de manera diferente y las gestionemos nosotros, y que eso a nosotros nos pueda dar buen resultado porque lo hagamos bien desde el punto de vista de la gestión y de la administración. Y esto que pido para mí, no puedo menos de pedírselo también para Cataluña, porque creo que si lo quieren, y ahora lo separo completamente de si antes no lo querían y ahora lo quieren y ahora pues es por motivos políticos, bueno, por lo que sea, lo que es evidente es que Cataluña necesita una diferenciación muy importante, asimétrica con respecto del resto de comunidades españolas para desactivar, digamos, todos los procesos independentistas y el proceso propiamente dicho. Por lo tanto, yo voy a defender que si Cataluña lo quiere y el PSOE está dispuesto, se trate de alcanzar un acuerdo que sea justo, pero no tanto desde el punto de vista fenicio malo, desde el punto de vista de la insolidaridad de Cataluña con respecto a España, sino desde el punto de vista de que ellos tengan su propia soberanía fiscal. Y la defiendo para ellos, la defiendo para Euskadi, la defendería también para cualquier otra comunidad que quisiera asumir ese riesgo, siempre con la condición de que la solidaridad prive y esté por encima de cualquier otro, ¿no? La solidaridad que también, por otro lado, tiene que estar acompañada de que una buena administración, una administración diligente y prudente de las haciendas, también conlleve un premio.
Sí, completamente de acuerdo, pero precisamente iba en la línea de lo que estábamos diciendo, lo que estamos diciendo en los tres, ¿no? Que el modelo hay que deslindarlo de la cuestión de la solidaridad. El modelo recaudatorio es uno, y luego de esa recaudación, cómo se ejerce la solidaridad interterritorial, pues es otra cuestión. Y yo también estoy de acuerdo que una cosa no por recaudar nuestros propios impuestos dejamos de ser solidarios con el resto de las regiones, ni mucho menos, al contrario.
Pero hay demasiados estudios que me preocupan, porque no sé si están muy sesgados, ¿eh? Yo ahí no soy un experto total, pero hay muchos estudios de FEDEA, de institutos de estudios fiscales en España, que dicen que la fórmula de cálculo del cupo vasco es insolidaria. Y eso a mí, como vasco, me molesta enormemente, enormemente. Porque no me gustaría que nadie nos acuse a los vascos de ser insolidarios. Me gustaría que nos digan, somos buenos gestores, buenos administradores, pero no insolidarios.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. No sé cuáles serán las propuestas que se hagan definitivamente, porque ahora se está discutiendo mucho, pero se habla sobre nada. Se habla sobre una palabra, sobre la palabra singularidad. A partir de ahí, todo lo que se está diciendo ahora, lo que pasa que sí es verdad que el gobierno no va a encontrar un respaldo como no actúe en todas las comunidades. No va a encontrar un respaldo mayoritario. Porque, por ejemplo, dentro de Sumar, que son muchas formaciones y hay muchos intereses territoriales, pues ya le han estado diciendo Compromís, etcétera, que como no hablemos también de lo nuestro, se acabó. O sea que aquí va a tener que hilvanar muy fino, ¿eh? Va a tener que hilar muy fino el propio gobierno. Vamos a ver.
Sí, a mí me está, estos días con esta cuestión de la financiación me está resonando mucho con la reforma del estatut, a la última reforma del estatut, en la que de repente se montaron al carro de la reforma estatutaria un montón de comunidades, y había algunas que decían, no, nosotros incluso vamos a poner que todo lo que consiga Cataluña nosotros también lo queremos, ¿no? Y bueno, pero ¿qué forma es esa de plantear una reforma estatutaria, ¿no? Tú tendrás que ver lo que es bueno para tu comunidad, no en comparación con otros, ¿no? Digo yo. Pues me parece que está ocurriendo lo mismo ahora con la financiación autonómica. Bueno, ¿qué es lo mejor para tu comunidad? ¿Porque Cataluña opte a un modelo diferente, automáticamente tú tienes que optar a ese modelo por igualarte a Cataluña? Igual no es el modelo más adecuado para ti. ¿Habéis hecho esa reflexión en vuestro contexto sociopolítico?
Bueno, no solamente eso, sino que podríamos ir un poquito más lejos. Es que si tú hablas de la configuración ahora mismo territorial en España, hay cosas que se te caen. O sea, es que claro, hay comunidades uniprovinciales que no tienen sentido, además. Es que no tiene ningún sentido. Ya sé que esto ya sería cambiar la Constitución y eso es muy complejo. Pero tú miras eso y dices, oye, en su día se configuró así, pero está hecho con, vamos...
O las comunidades grandes que están vaciadas de población. ¿A esas les conviene la concertación y recaudar sus propios impuestos? Bueno, pues tendrán que estudiarlo ellos, digo yo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, algunos dicen, el cupo de privilegios, nada. Hay que saber de dónde viene el concierto económico. Dice, financiación de comunidades. Bueno, dice que estamos en una sociedad solidaria. A algunos no le parece, dice, será en otro planeta. No le parece que estemos así. Dice, los presidentes de las comunidades que hablan de desigualdad son los que después piden bajar impuestos a las grandes fortunas. Eso también habría que revisarlo. Claro, tú no puedes estar pidiendo más financiación cuando de repente estás haciendo, pues, prebendas, por ejemplo. Es lo que hace Madrid, ¿no? Prebendas impositivas, pues que no tienen ningún sentido. Mientras mareamos la perdiz con el cupo a la financiación catalana, no hablamos de cómo se financia Madrid, a costa de quiénes. Bueno, Madrid es capital y, por lo tanto, bueno, pues eso... Ahí se nota que tiene una financiación extraordinaria por eso, ¿eh?
Luego, y singular, muy singular,
sí, sí. Claro, porque, mira, de esto no habrá nunca la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero Madrid es polo de atracción simplemente por tener la capitalidad. Nada más. ¿Y? No, nada más.
Y nadie lo cuestiona.
Nadie lo cuestiona.
Porque
yo no lo
es
cuestiono,
natural.
Pero es que ella te saca... Pero te lo restriega por la cara.
Y Frankfurt es
pero te restriegan,
poco de atracción
pero
de los centros económicos.
Pero te restriegan por la cara y restriegan a todo el mundo por la cara diciendo que ellos son el motor de la economía.
Bueno, pero bueno, hay razones para que seas el motor de la economía y porque hay consentimiento generalizado de que lo seas.
Claro.
Nada más, no pasa nada, si no, no ocurre nada en absoluto. Bueno, luego también, bueno, pues no, son algunos oyentes que dicen que es curioso, pero Puyol dijo no al concierto económico en 1980. Eso también es verdad.
Ya lo sé, pero lo dijo, entonces lo dijo porque tenían temor y temblor a que los catalanes, que son fenicios, y los he dicho antes, y lo digo además, digamos, tampoco para molestar.
Sí, sin acritud, sin acritud, sin acritud.
Sin acritud, por definirlos, no que viene a arriesgar a ser ellos los recaudadores de impuestos que tan mal vistos están, digamos, en el mundo, ¿no? Y preferían que fuesen otros los que lo hicieran.
Esa es la realidad, sí, eso es lo que sucedió además. Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos ya apurando nuestra tertulia y, bueno, había nombres propios. Mira, sí, porque me salí aquí. Claro, Urkullu ayer celebraba ya su último acto público. Lo va a celebrar hoy realmente, porque hoy va a ir con Ochone Sagardui a poner la piedra de un edificio de sanitario en Guipúzcoa. Por cierto, ¿qué balance hacéis de los 12 años de Urkullu al frente del gobierno?
Bueno, ha sido un gobierno, una temporada positiva, en general positiva. O sea, oye, a mí yo... positivo. No voy a matar más decisión.
Ángel, ¿tú has tenido más cercanía?
Yo creo que soy el último en decir algo porque uno ha tenido parte en estos gobiernos y no debe, por prudencia, decir desde luego nada, nada bueno, lo cual quiere decir que no tiene que autohalagarse, simplemente. Quiero valorar y poner en valor en este momento al Lehendakari Iñigo Urkullu, que me parece que es el que ha sostenido realmente gobiernos diferentes, con personas muy diferentes y que, bueno, pues que ha sido capaz de mantener los equilibrios con sus, naturalmente, porque aquí no estamos nadie libres de nuestras dificultades y limitaciones, pues bueno, también con sus limitaciones personales, que todos las tenemos, pero ojalá la historia de Euskadi se escriba con nombres como el Lehendakari Iñigo Urkullu en toda nuestra vida.
Sí, a ver, yo tengo una visión positiva también, ¿eh? Me parece que independientemente de que en toda acción de gobierno hay luces y sombras y puede haber cosas que nos hayan podido gustar más o menos, yo creo que Euskadi ha avanzado y ha avanzado mucho en muchas cuestiones y sobre todo en la cuestión de la protección social. Y respecto a Iñigo Urkullu, creo que ha ejercido o ha intentado ejercer de lehendakari de todos, que nunca es fácil, y además ha intentado dotar a la figura de la institucionalidad que le corresponde, ¿no? Que a veces también nos olvidamos que el lehendakari es principalmente una figura institucional y que el ser es ya suficiente tarea, ¿no? Entonces yo también hago una valoración positiva en ese aspecto, sí.
Bueno, pues sí, algún oyente que reaccionaba decía, para mí Urkullu 10, qué prudente, qué ecuánime, qué honor ha sido. Bueno, pues cada uno va dejándonos su opinión, a ver a quién le ha gustado, a quién no le ha gustado, eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que sí que ha habido un carácter institucional en lo que la figura de Urkullu ha representado.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que eso es una cosa a la que hay que darle mucho valor, ¿eh?
Es que tal y como están las cosas, tú vas observando cómo se mueven otros líderes de otros sitios y dices, hombre, ha sido un líder que ha estado, yo creo que donde tenía que estar en su momento.
Bueno, yo creo.
Luego te puede gustar ideológicamente o no, eso cada cual luego tendrá su planteamiento, pero yo creo que como referencia institucional, yo para mí creo que lo ha sido.
Hombre, 10-10 es muy difícil conseguir en ningún examen. 10-10 es muy difícil conseguir en un examen. A mí me parece que ha sido un señor que ha estabilizado el país, pero la verdad es que a mí me parece que, puesto alguna pega, Euskadi ha perdido. Euskadi, por una parte, tiene los índices de desarrollo económico, desarrollo social, pues de los primeros del Estado español, incluso a niveles europeos, y eso es, me parece que mantener esos índices es muy importante, y eso es una labor de este gobierno, que es una labor muy positiva, que nos ha puesto de alguna manera, yo según los índices habituales de desarrollo económico y de desarrollo social a nivel europeo, y eso es muy importante, pero sí creo que ha perdido cierto punch industrial, cierto liderazgo en sectores económicos. Yo sí creo que hemos perdido, no es el Euskadi de hoy, no es el Euskadi a esos niveles de punch, de liderazgo industrial, de liderazgo económico de hace 15 o 20 años.
Bueno, pues sí, esta es otra de las cuestiones. Bueno, y hablando de nombres propios, me vais a permitir, porque hoy, como nos van a abrumar con lo del décimo aniversario de Felipe VI, claro, bueno, yo me manifiesto republicano, a mí me sobra, ¿no?
Te has manifestado muy republicano, no republicano, sino muy republicano.
Bueno, lo he sido siempre, no voy a cambiar ahora, a estas alturas de mi vida ya. Yo la figura de la monarquía no la concibo, o sea, es que sí que es una figura que no la concibo porque me parece antidemocrática absolutamente.
Absolutamente.
Claro, creo que es hasta anticonstitucional, porque si tú analizas la Constitución en sus esencias, eliminando el apartado del que habla del rey, Pero resulta que no te cuadra la monarquía con eso, pero bueno, oye, es lo que nos venden.
¿Cómo va a ser anticonstitucional si digo en la Constitución? No, solamente en la Constitución española, sino en la Constitución de muchos países europeos. O sea,
a ver, pero el principio...
Es una butad.
No. Y me voy a explicar. El principio de la Constitución es la igualdad entre todos los ciudadanos. Sí. No existe la igualdad con una monarquía. No existe la igualdad con una monarquía, no existe. ¿Por qué? Porque es un problema hereditario, es consanguíneo. Eso no puede estar en un sistema democrático, no es elegible.
no es elegible.
Bueno, ya es inviolable, luego y ya no hay igualdad.
Bueno, encima ya, este es el colmo ya, el colmo es encima que no le pueden meter mano, aunque haga lo que haga, como su padre, ¿no? Las tropelías que ha hecho. Entonces dices, no puede ser, es que eso no
pero
tiene
era muy
sentido.
Campechano, era muy campechano.
A no ser que los ciudadanos de un país decidan que el rey sea hereditario.
Ya, pero es que eso lo tienen que decidir los ciudadanos de un país y no metértelo de rondón en una constitución que se hace como se hace en el momento en el que se hace, en un contexto muy determinado, se acepta, porque hay que aceptar pulpo como animal de compañía, y ya está. Pero claro, oye, ¿que la gente quiere monarquía? Muy sencillo. Mañana se organiza un referéndum y que la gente decida si quiere ser monárquica o no, y ya está. Y si quiere que la monarquía mantenga
Coldo,
privilegios.
Vamos a perder, como hagas eso. Vamos a perder.
Que lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque pierda, prefiero perder ese partido. Yo quiero perder ese partido.
Yo no quiero perderlo.
Yo quiero perder ese partido.
Lo que no quiero es que exista.
No, a ver, yo tampoco. A ver,
Ángel, hago la pregunta.
Ángel, yo tampoco, pero...
¿Por qué diablos los vascos? No sé, en el 90% de los vascos, o el 85%, me da igual, ¿no? No somos monárquicos. ¿Y por qué? Al revés, el 85% de los españoles son monárquicos. ¿En qué nos diferenciamos? Para que tengamos tan claro unos y otros que para unos es algo absolutamente prescindible, porque a mí me la suda, o sea, es que no sé ni quiero saber quién es él ya, ni Felipe VI, el día pasado tenía dudas de si se llamaba Felipe o se llamaba Carlos. O sea,
bueno, pues ya, fíjate.
Vamos, Carlos es el inglés.
Pero ya me da igual si va a ser Leonor o Tigresa, la siguiente reina. Entonces, me da exactamente igual, pero sin embargo, tú te vas a Cantabria ahí, o te vas a La Rioja, y te vas a Burgos, y piensan lo contrario. Luego, joder, qué diferentes somos las personas para que cambiando, haciendo unos pocos kilómetros, pensemos de manera tan diferente.
Ya, pero yo quiero perder el partido ese. Yo quiero que si, oye, que la gente elige monarquía, que elija monarquía, pero que tengamos la posibilidad de decirlo. Nada más, yo es lo que pido.
Sí, yo comparto la reflexión de Ángel, ¿eh? Y qué diferentes somos, y además no es una cuestión baladí esa diferencia, ¿eh? O sea, ¿cómo se concibe la organización de un conjunto de personas, de un Estado, de una sociedad, con un rey o con una monarquía? O de otra manera, es fundamental. Y que la diferencia sea tan grande entre, no, nosotros preferimos un rey o una reina o una princesa o lo que sea, no, nosotros preferimos un presidente o una presidenta de la República, dice mucho del modelo de país, de sociedad al que pretendemos llegar o que pretendemos construir, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, es que somos muy diferentes. Antes que hablábamos de las singularidades, pues ahí hay una singularidad, o por lo menos una evidencia de la singularidad clara y precisa.
Sebas, di algo.
A mí me recuerda a veces por qué en los medios de comunicación rosas, en las televisiones y prensa y radios, se habla tanto del rey, y por qué eso tiene tantas audiencias. El rey, de los reality shows, de las modas, de que si fulanito de tal se va a casar o se ha quedado embarazado. Y a mí me parece tan cutre todo eso, tan cutre, o sea, tan de poco contenido humano, como si la vida no tuviese más sentido que ese. Y sin embargo hay millones de personas seguidoras de esas noticias. Y que les encanta el vestido rosa de la princesa Leonor. No entiendo, pero hace mucho que debo.
A la gente le encanta porque le han vendido eso, ¿no? Y se lo han adornado, y es aspiracional, y estas cosas, y es reverencial, y la gente pues tiene ahí, ese sentimiento de genuflexión ante una monarquía al que se le han puesto como si fuera, vamos, ¿cuántos años hemos estado aguantando el que alguien te vendiera al rey Juan Carlos como que era la esencia de la democracia en España y que sin él la democracia no hubiese sido posible? y lo que era un ladrón de tomo y lomo. Bueno, un supuesto ladrón, porque como no puede ser juzgado, tengo que decir el supuesto. No, pues esto ya está. ¿Qué vamos a decir? Pues no,
¿y cuánto tiempo vamos a tardar todavía en saber cuál fue su verdadero papel el 23 de febrero?
Pues tardaremos
hasta... El verdadero, no hasta, el que nos han vendido.
Hasta que se desclasifiquen los papeles, pero estaremos ya enterrados, no te preocupes, no hay ningún problema. O sea, no hay ninguna pega. O sea, eso no, ¿cuál va a ser el papel? Pues el que todos sospechamos que lo que todos sospechamos que ocurrió ese 23F.
Y en cualquier caso, aparte de las más que razonables dudas sobre su actividad económica, a un rey se le supone también ejemplaridad en el resto de las facetas de su vida. Y este señor, pues bueno, ejemplaridad no es que haya exportado demasiado.
No, que va. Bueno, y ahí el problema está que yo antes, cuando estabas diciendo lo de los medios de comunicación y demás, hemos entrado en una fase que podríamos denominar, ya que se ha puesto de moda, king washing, ¿no?
Sí.
King washing. O sea, estábamos aquí lavando la imagen del rey, ¿no? Lavando, y es lo que hacen muchos, hacen de lavanderas, y mañana no te quiero ni contar la cantidad de portadas que vamos a tener laudatorias con respecto a Felipe VI.
Y lo bien que lo ha hecho, ¿cuántos años?
Diez años.
Lo bien que lo ha hecho estos 10 años.
Sí, sobre todo en octubre, el 3 de octubre, eso. El famoso cuando salió a hablar de Cataluña.
Con el cuadro aquel detrás y
sí,
todo.
Sí, por eso. Bueno, pues nada, Ángel Toña, Sebas García, Lander Inchausti, que tengáis un buen día. Cerramos ya nuestra tertulia con Arnoia Rehabilitación y nosotros, bueno, pues mañana volveremos a partir de las 6 de la mañana. Ahora las noticias, la última hora. Después, Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leider Gandoña y Dani Guerreiro. Sed felices y haced felices a los demás. Venga, agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.